Primera de Corintios capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Primera de Corintios capítulo 6. Déjenme poner mi teléfono porque si no nos seguimos como hasta las 5 de la tarde. Ahora sí, Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir a ella y en ella encontramos luz y encontramos, Señor, tu consejo y es agua para lavarnos, Señor, pero también es martillo que quebranta la roca, Señor. También tu palabra es este bálsamo a las heridas. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibir tu consejo y de esa manera podamos ser transformados para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Primera de Corintios capítulo 6. Estamos a punto de terminar la primera parte de la carta. ¿Recuerdas que esta carta Pablo la escribe porque llegan algunas personas de alguien que se llama Cloé? Llegan con Pablo y le dan pues un reporte que en la iglesia de Corinto están pasando algunos asuntos ahí complicados, algunos problemas. Y le vienen con unas preguntas, ¿no? Los corintios quieren saber qué onda con el matrimonio, si pueden casarse, dar a sus hijas en casamiento o no, y las cosas sacrificadas a los ídolos. Están como, tienen varias dudas. Entonces Pablo escribe esta carta primeramente para tocar temas que ellos no están viendo. Ya ha estado hablando de división, el problema que tenían de orgullo, juzgando, echando como a competir a Pablo con Pedro, con Apolos, como haciendo partidos políticos en medio de la iglesia, dividiéndola. Luego habló de la necesidad de juzgar la inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas esta idea de decir, no hay que juzgar? Pablo dice, no, ya hemos juzgado. Lo que es malo debe ser tratado como malo por misericordia con el pecador. Ahora, en el capítulo 6 va a hablar de dos temas. El primero tiene que ver con conflictos internos, ¿no? Conflictos entre los hermanos, y en el segundo va a regresar a hablar un poco de la inmoralidad, pero ahorita lo vamos a tocar. Capítulo 6, versículo 1, dice, perdón, antes de avanzar, ¿te acuerdas que alguna vez dijimos que tradicionalmente se conoce esta carta como el acta constitutiva de la iglesia? Es decir, cuando hay conflictos en la iglesia, problemas en la iglesia, muy a menudo encontramos sus respuestas en Primera de Corintios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy difícil porque involucra gente. Y la iglesia está hecha de gente. Involucra conflictos entre personas, entre hermanos, entre cristianos. Y eso sucede a menudo, incluso en la iglesia del día de hoy. No es algo que decimos, no hombre, eso era de la iglesia de antes, cuando... No, sucede el día de hoy. Y va a ser un mensaje pues, difícil de recibir, así que pues ya oramos. Abre tu corazón para que Dios en verdad pueda traer esta convicción. Dice, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ok, Pablo dice, en los problemas que tienen, en los conflictos que tienen, ¿se atreven a ir ante los injustos? Es decir, ante los tribunales civiles romanos. Y si tú logras alcanzar a entender, Pablo lo dice como con indignación, como ¿a quién se le ocurre? ¿Qué atrevidos son de llevar sus conflictos con los injustos? La palabra injusto ahí la podrías traducir como pagano. Es decir, vamos a suponer que un hermano le está rentando su casa a otro hermano en Cristo. Y el hermano que está rentando, pues ya lleva 3 o 4 meses sin pagar la renta. Entonces el otro hermano lo que hace es decirle, ¿sabes qué? Voy a contratar un abogado y te llevo ante un juez. Tú dices, esas cosas no suceden en la iglesia de hoy, pues sí suceden. Y Pablo dice, ¿se atreven a ir con un juez impío y no traer el asunto delante de los santos? Déjame aclarar algo. Pablo no está hablando de asuntos penales o asuntos criminales. O sea, no estamos hablando de que hubo un homicidio y no lo denuncies, o tu esposo es un violento y te golpea. No lo denuncies, ¿cómo crees? No estamos hablando de esos asuntos. Si hay un asunto de esos, Pablo en Romanos 13 nos dice que las autoridades han sido puestas para ejercer juicio. Incluso habla en Romanos 13 que no por nada llevan la espada para pues traer la autoridad. Entonces, déjame aclararlo bien. Si tu esposo es violento y te han dicho no lo denuncies, ¿sabes? Denúncialo. Denúncialo y que vaya a dar a la cárcel. Pero es que a lo mejor ahí el Señor lo rescata. No le hace ningún bien cubrir su pecado. Ahora, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de conflictos entre personas. A lo mejor eso, un fraude, me prometió que me iba a vender esto, le pagué pero no me lo trajo, ese tipo de cosas. Pablo dice, no vayan ante los paganos. No dice que la iglesia tiene que tener su propia corte de justicia. No, estamos dentro de la sociedad y la justicia tiene que ser establecida por las leyes. Pero antes de llegar a esas leyes, Pablo dice, deberían resolverlo. O sea, nomás piensa, ¿no sería más lógico que alguien que conoce de Dios busque caminar más rectamente que un juez que no es creyente? Un juez que no es creyente es sujeto de corrupción, sujeto de muchas cosas. Un creyente debería ser más confiable. Pues Pablo está diciendo, ¿qué está pasando? Que están yendo ante los jueces, ante los jueces paganos. Fíjate el versículo 2 y el 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces Pablo nos recuerda algo. Los creyentes vamos a ser jueces. ¿Cuándo? En el milenio. Después del tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo venga a reinar en esta tierra, en su regreso, y venga y establezca su reino, ¿quiénes crees que van a ocupar los lugares de autoridad en todo el mundo? Pues nosotros, los creyentes, con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, juzgaremos en pues distintos lugares, según lo que tú hayas sido fiel, ¿no? Si fuiste fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho, y a lo mejor serás el presidente de México, el presidente de Naciones Unidas, o si a lo mejor no has sido tan fiel, pues serás, siempre digo, ¿no? Como el regente en una escuela, o una cosa así, ¿no? La responsabilidad cada vez menor si no has sido fiel en esta vida. Pablo dice, si vamos a juzgar en el milenio, ¿acaso no podemos juzgar el día de hoy? Es más, fíjate lo que dice. ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? O sea, ¿cómo, en qué momento dice que vamos a juzgar a los ángeles? En muchos lugares, en muchos lugares. Acompáñame, por favor, nada más a 2 de Pedro capítulo 2. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, Pedro está hablando de unos ángeles. Obviamente, cuando habla de ángeles, no está hablando de ángeles buenos. O sea, no es como que tú vas a agarrar a tu ángel de la guardia y le vas a decir, ¿dónde estabas la mañana del 23 de febrero de no sé qué año cuando me caí de la bicicleta? Y no. Estamos hablando de ángeles caídos. Fíjate, 2 de Pedro 2:4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, hay ángeles que están encarcelados esperando un juicio que va a venir, y por otros pasajes pareciera que nosotros vamos a ser parte de ese juicio. Entonces, si vamos a juzgar ángeles, si vamos a juzgar en el milenio cosas eternas, no pueden juzgar cosas, dice aquí en el versículo 2, ¿no? Al final, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si Dios tiene para nosotros una responsabilidad tan grande en el futuro, ¿no pueden encargarse de resolver estos conflictos entre ustedes? Verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Este versículo es muy difícil de traducir, pero pareciera la palabra estima, ¿no? Déjame traducirlo como traducen algunas versiones. Si tienen juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponen a juzgar a los que no cuentan en nada en la iglesia? O sea, a un juez, a un juez X en el sistema penal, no le importa la iglesia, no le importa la unidad de la iglesia, no le importa la gloria de Dios, no le importa nada de eso. Y lo están poniendo a él a juzgar cosas que pueden afectar eternamente. Y Pablo dice, ¿cómo puede ser posible? Verso 5. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, ¿no hay sabio entre ustedes ni uno? Aquí habemos un poco más de 100 personas. Y Pablo dice que dijera, a ver, entre 100 no hay uno que pueda traer sabiduría. Ahora ten en cuenta, son los corintios. ¿Te acuerdas cómo son los corintios? Están llenos de dones. Tienen toda revelación, no les falta nada. Es más, tienen tantas cosas que han caído en soberbia. Ya son catadores de sermones, ¿no? Este sermón no fue suficientemente expositivo. En la introducción le sobraron 2 minutos y en la conclusión yo hubiera puesto por lo menos un versículo. O sea, son catadores de sermones. Pablo, esa predica, no, Apolos, tienen tanto conocimiento, tanta soberbia, se creen tan sabios como para juzgar a Pablo, a Apolos, a Pedro. Pero a la vez no pueden juzgar estas cosas. Es que no están con sabiduría de Dios. Acuérdate que conocimiento no es igual que sabiduría. Decir muchos versículos en un mismo discurso no quiere decir hablar bíblicamente. Hasta Satanás usa versículos cuando quiere hablar muy a menudo. La sabiduría, fíjate lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3. Esto vimos hace unos meses cuando vimos este asunto del corazón. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, Santiago 3, 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quieres detectar si alguien es sabio y entendido? ¿Tú mismo eres sabio y entendido? Ya estudiaste el instituto bíblico, tomaste todos los navegantes, te discipulaste, memorizaste un montón de versículos, órale va. Pero quieres saber si eso te ha dado sabiduría o no. Dice, ¿quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría genera, en primer lugar, buenas obras. Y estas buenas obras, dice, en sabia mansedumbre. Por otro lado, ¿quieres ver qué cosas engendra la sabiduría que no es la sabiduría de Dios? Verso 14. Si tenéis celos amargos. Celos amargos. Muchas veces las críticas son el resultado de celos amargos en mi corazón. Contención en vuestro corazón, peleas, pleitos. No os jactéis, no pienses que estás bien, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Otra vez, los corintios estaban pensando, yo quiero, mejor me gusta Pablo, mejor me gusta Pedro. Esa sabiduría contenciosa, dice, es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mientras que la sabiduría que puede dirimir estos juicios es, fíjate, verso 17, perdón, voy a leer el verso 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17 de Santiago 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, tú juzga tu vida. Cuando piensas de otros, cuando hablas de otros, ¿estás guiado por sabiduría de lo alto, pacífica, pura, benigna, amable, o celos amargos, contención, envidias, etcétera, etcétera? Entonces Pablo, regresa a 1 Corintios, por favor. Pablo dice, no hay sabio entre ustedes, ni aún uno, tanto que están pleiteando, no pueden resolver sus problemas en paz. Y no solo están en pleito, sino que además están llevando ese pleito ante los incrédulos. ¿Y qué vas a hacer luego con los incrédulos? Vas con el juez y le dices, no, es que mi hermano, es tu hermano, bueno, no es mi hermano, es mi hermano en Cristo, pero no me ha pagado y esto, y el otro, va. Y se echan pleitos, abogados, insultos, y terminando ya sale el veredicto. Y entonces le dices al juez, ah, pues muchas gracias, quisiera invitarlo a mi iglesia porque ahí le vamos a hablar del amor de Dios. ¿Qué te va a decir el juez? ¿A qué voy a ir? O sea, ya vi quiénes son. ¿A qué me estás invitando? Lo que vi en ustedes es lo que veo en cualquier otro lugar. Entonces, hay un tema del testimonio, de la gloria de Dios, al que Pablo está consumiendo, le está preocupando eso. Porque debería haberse resuelto entre hermanos que temen a Dios. Fíjate el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. La palabra falta es como pérdida, es como derrota. O sea, déjame ponerlo de esta manera. Si llegas a juicio con tu hermano, contra tu hermano, aunque ganes, ya es una derrota. Ya perdiste. Ya perdiste al ir a juicio contra tu hermano. Entonces, Pablo va a hablar ahora a los dos, a las dos partes. Primeramente, a la parte que fue tratada injustamente, que fue defraudada. Le dice, verso 7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí o no que está muy fuerte? A la persona agraviada lo que le dice es, no lo lleves a juicio. Si vas a juicio, ya perdiste. No voy a ganar. Sí, ya perdiste. Si tu meta como creyente es la gloria de Dios, ya perdiste. Aunque ganes el juicio. ¿Por qué no más bien sufres el agravio? Sufres el ser defraudado. Pero es que eso no es sabio, no en la sabiduría del mundo. De hecho, en la sabiduría del mundo es ridículo. Yo te reto a que le des este consejo a alguien que no es cristiano. Te va a dar un zape, porque no lo puede entender. No lo va a entender. No lo va a entender. Pero en Cristo, ¿sabes por qué lo podemos entender? Porque es la actitud del Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 5, al final, Mateo 5:39, acompáñame, Mateo 5:39. Mateo 5:39. Desde el 38, déjame leerlo desde el 38. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, Jesús está hablando, ¿eh? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. No, esta frase ojo por ojo, diente por diente se ha tergiversado mucho. Muchas personas dicen, ah, es venganza. Incluso dicen que dijo Gandhi, ¿no? Ojo por ojo y el mundo quedará ciego, ¿no? Gandhi pudo haber tenido muchas cosas, muchas virtudes, pero en esto pues no leyó bien o no le enseñaron bien. Cuando en el Antiguo Testamento Dios establece la ley del talión, ojo por ojo, lo que está estableciendo es un límite. O sea, dice, si te quitan un ojo, no quites dos. Ojo por ojo, está estableciendo una retribución, no está invitando a la venganza, sino está poniendo un límite. ¿Sí o no? Que si te quitan un ojo, ¿qué quisieras hacer? Arrancarle la cabeza. Está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza. O sea, si te empujan, tú quieres dar dos patadas. Y lo que Dios hace al decir ojo por ojo no es llamar a la venganza. Esa es una mala interpretación de Gandhi y del 99% de las personas. Lo que Dios está diciendo es ojo, ojo por ojo. Que sea equivalente la pena o el castigo a la falta. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, Jesús, cuando viene, eleva eso mucho más. Verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llegar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero es que eso es ser, como dicen, eso no es ser manso, eso es ser menso. Bueno, lo dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, de su boca, solo sale sabiduría. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, si te tratan mal porque te has portado mal, pues, ¿qué mérito hay? ¿No? Es lo mínimo que merecerías. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Jesús lo enseñó y Jesús lo mostró. O sea, Jesús lo enseñó con sus palabras y lo enseñó con sus actos. Pero hay una perspectiva que tú y yo debemos tomar. Ahí al final de lo que leí, dice, Jesús encomendó la causa al que juzga justamente. Entonces no se trata de ser dejado y ya. No, no, habla de tener una perspectiva. El Señor tiene el control y el Señor va a juzgar con justicia. Ahora, antes de seguir, déjame hacer una aclaración. Estamos hablando en pleitos entre hermanos. Si un incrédulo, tu jefe, te despide injustificadamente, creo que es completamente válido que acudas a las autoridades civiles para que ellas puedan traer un juicio. Porque si tú le dices a tu jefe, oiga jefe, me está despidiendo injustamente, vamos a hablar con el pastor no tiene ninguna autoridad sobre esa persona. No lo va a apelar, no le va a hacer caso. Tendrías que ir a un juez. No sé si me explico. Pero entre cristianos se supone que ante un pleito deberías poder venir ante las personas en autoridad en la iglesia y poder decirle: pastor, está sucediendo esto, por favor ayúdenos. Y ambos deberían reaccionar bien. Si la persona que te estafó no quiere pagar ni arrepentirse, deberías decir: ok, voy a encomendar esta causa al que juzga justamente. Y confiar en que Dios va a traer el juicio en su tiempo. La palabra que Pablo utiliza acá en Corintio, en Corintios, 1 Corintios capítulo 6, la palabra agravio y la palabra defraudados, suele usarse en un contexto económico. Pues pareciera que tiene que ver mucho con eso. Y sí, la mayor parte de los pleitos son precisamente económicos. Entonces te voy a dar un tip, te voy a dar un consejo. Nunca prestes dinero. Oye, pero eso no es cerrar mi corazón a la necesidad de otro. No. No te digo que no des dinero, no lo prestes. Si tú vienes conmigo y me dices: pastor, necesito 20 mil pesos, ayúdeme, présteme por favor, se los voy a pagar la próxima semana. La verdad es que yo te voy a decir: mira, no tengo 20 mil pesos, tal vez tengo 500, tal vez tengo 200, pero ¿sabes qué? Tómalos, son tuyos. Se los pago la próxima semana, si quieres pagarlos está bien, pero no me los debes. Así tú y yo estamos libres. Así tú, yo no te tengo encadenado a que me debes mi dinero. ¿Cuándo vas a? Porque al final de cuentas, si no puedes pagar, te vas a ir de la iglesia con tal de no avergonzarte. Y no es el propósito. Muchas personas se han ido de la iglesia por este tipo de cosas. Entonces, tal vez no tienes 20 mil pesos para regalar. Tal vez tienes 100, 50, pero suelta y deja. No esperes. Si te los regresan, gloria a Dios. Pero si no, no perdiste nada, ni una amistad, ni nada. Sé sabio. O sea, sufre el agravio, desde el principio suelta. Ahora, después de dirigirse al que fue defraudado, Pablo se dirige al defraudador. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, tú estás defraudando y estás haciéndolo a los hermanos. O sea, hasta en la mafia hay códigos de ética. Hasta en la mafia se respeta a la familia. Y tú estás defraudando dentro de la comunidad. Fíjate lo que le dice, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo, le está diciendo: evalúate. ¿Has creído? Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo saca a la luz algo muy fuerte. Pablo dice: examina bien tu vida, no hierres, no te equivoques. Si tú estás en un pecado constante, si tú estás practicando un pecado constantemente, Dios no puede ser burlado. Y te das cuenta que en pareja, fornicarios, eso es un pecado de tipo sexual, con idolatría, vamos a llamarle un pecado de tipo no corporal sino espiritual, adulterio, homosexualismo, hurto, avaricia, desenfreno, o sea, todos esos los pone en la misma bolsa. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? A ti que has sido defraudado, no te preocupes, Dios va a juzgar. A ti que estás defraudando, no te equivoques. Dios va a juzgar. No te equivoques. Luego está diciendo, estafar a tu hermano es como cometer estos pecados sexuales que son muy grotescos. La iglesia en muchos casos yo creo que ha cometido el error de enfatizar el pecado sexual como si fuera algo más grave que la estafa. Y hablamos, no, los gays y los homosexuales, casi con odio, y permitimos que en la iglesia haya robos, hurtos, estafas, como si no fuera tan grave. Y Pablo pone todas las cosas en el mismo lugar. Y llama al arrepentimiento a uno y a otro. Fíjate lo que dice el verso 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque después de poner esta vara tan alta, Pablo pone una esperanza aún más alta todavía. Al que ha sido defraudado, le dice, ¿sabes? En Cristo hay esperanza. Tú puedes ir y denunciar a este cuate y todo, pero ¿eso qué va a conseguir? A lo mejor te regresa dinero y ya. ¿Por qué no te dedicas a orar por él? Podría ser transformado. Algunos de ustedes eran esto. Ladrones, avaros, homosexuales. O sea, hay una esperanza para regresar a una vida como la que Dios ha ordenado. Y a los que han defraudado, lo que les dice es, no es la manera en la que tienes que vivir. Hay una esperanza. Hay una esperanza para ese tipo de vida que llevas y que está destruyendo tu vida. Hay una esperanza. Déjame hacer algunas aclaraciones. Porque este tema puede ser mal interpretado. Número uno, una cosa es practicar un pecado y otra cosa es tropezar en un pecado. Quien practica un pecado no heredará el reino de Dios, porque esa es su vida, ese es su ídolo, esa es su manera de vivir. Quien tropieza en un pecado siempre tiene la gracia de Dios para restaurarle. Pero no te engañes. Quien tropieza todos los días en el mismo pecado no está tropezando, está practicando. No sé si me explico. O sea, no te engañes. La práctica de un pecado habla de eso, cada vez hacerlo mejor, mejor y mejor. Perfeccionar mis técnicas en el pecado, ya sea robo, ya sea seducción y adulterio, fornicación. Y eso no es tropiezo. Un tropiezo es algo que sucede una vez, algo que sucede y que duele y que lastima y que anhelas no repetirlo. Piensa en un tropiezo caminando. O sea, si tú vas caminando en la calle, te tropiezas, te caes, te lastimas, te raspas, te duele, ¿qué es lo que piensas? Ay, ojalá no me vuelva a tropezar, la verdad, qué tonto que no vi el hueco ese, o sea, quisieras regresar en el tiempo y cambiarlo y hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque eso es un tropiezo. En cambio, si en este pecado no hay ese dolor, no hay ese anhelo de regresar y haberlo cambiado y decir, ¿por qué lo hice? Daría todo por regresar y no hacerlo. Si no hay eso, en realidad no es un tropiezo, es que tú te estás lanzando solito a la alberca. Y los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Estos pecados, todos los de esta lista, tienen que ver con el egoísmo. Con el egoísmo. Y te digo una cosa, el egoísmo nunca decrece sin el Señor, solamente aumenta. Y aumenta. Y a lo mejor eres avaro, ¿no? Quieres más y más y más. Vas a terminar siendo ladrón, ya teniendo más y además robando lo que es de otros, vas a terminar siendo adúltero y así. Porque el egoísmo no se estanca, crece, y el ojo no se cansa de ver, y el pecado no se cansa, no se sacia nunca. Ahora, Pablo puso una esperanza muy clara. Y después de hablarnos de esta esperanza, en la que dice, ya han sido lavados. O sea, ¿sabes? Esa es una gran esperanza. Saber que, te voy a ser sincero, hay cosas de mi vida antes de conocer al Señor que son en verdad vergonzosas. Que son en verdad vergonzosas, que quisiera borrar de mi mente, de mi recuerdo, que quisiera borrar de mi mente y del recuerdo de muchas personas más. Mi esperanza es que el Señor me ha lavado. Me ha lavado, en verdad me ha lavado. Y luego dice Pablo, ya habéis sido santificados. Dios ya te apartó de eso. O sea, ya te quitó de ahí. Ya no tienes que estar en ese mismo lugar. Ya han sido justificados. O sea, si Dios solo me hubiera lavado, ¿no? Ya Dios me lava y me vuelve a poner en el lodo en el que vivía. ¿Qué va a pasar? Pues voy a seguir enlodado. Pero me lavó y me santificó. Me puso a un lado, me apartó. Ay, ya no estoy sucio. Ya estoy en un lugar que no es. Ya no estoy en ese lodo. Pero aún así, delante de Dios no puedo presentarme. Sí, porque además de haberme lavado, haberme santificado, dice, me justifico. Ya hemos estudiado en Romanos qué es la justificación. Cuando Dios me da su justicia como si yo nunca hubiera pecado en mi vida. ¡Qué maravilla! O sea, Judas al final de su carta dice que él es capaz de guardarnos sin caída y presentarnos delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. O sea, Cristo cuando me vea, a mí, cuando a mí me vea, no va a decir, bueno, ya llegaste, ya, no pasa. Me va a ver sin mancha, como si nunca hubiera pecado. Y me va a recibir con una sonrisa, con gran alegría. No por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo. Ahora, a la luz de esta esperanza gigante que tenemos, ¿no te parece que los problemas interpersonales o económicos que podamos tener sí son pequeños? En 2 Corintios 4, Pablo dice, nosotros no miramos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino nosotros miramos las cosas eternas, porque las cosas que no se ven son eternas. A la luz de la eternidad, ¿no vale más sufrir el agravio, sufrir ser defraudado, con tal de abrir la puerta para que la esperanza pueda llegar a esa persona? Y si esa esperanza no la alcanza y la persona nunca cree y sigue estafando a muchos otros más, pues el Señor juzgará con justicia en su tiempo. Y no seré yo. Dios quiere traer ese consuelo, esa esperanza a nuestra vida. Así que, ¿qué te parece si oramos? Porque no es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil sufrir el agravio. Necesitamos que el Señor lo haga en nosotros. Necesitamos que Cristo haga esa obra, no externamente. Porque si tú intentas hacerlo externamente, tu corazón se va a amargar, tu corazón se va a podrir. Tu corazón va a empezar a almacenar rencor. Pero si Cristo hace esa obra en tu corazón, con la esperanza enfrente, todo va a ser natural y para su gloria. Pero como te decía, ninguno de nosotros es capaz. Vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre, gracias. Porque en verdad, tu palabra nos muestra que el mundo en que vivimos está volteado. La manera en la que tú haces las cosas no es la manera en la que nosotros haríamos, no es la manera en la que el mundo lo entiende. pero entendemos que lo tuyo es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La manera en la que tú obras es genuina y verdadera. La manera en la que el mundo nos ha enseñado es falsa y mentirosa. Pero Señor, yo, por lo menos yo confieso que mi mente necesita ser transformada. Que muy a menudo anhelo reclamar mis derechos. Y no me gusta sufrir el agravio. Y me olvido que tú vas a traer justicia y quiero establecer mi justicia y yo ver el fruto de esa justicia. Perdóname, Señor. Porque si yo hubiese sido tratado de esa manera, hace tiempo que habría sido arrojado, desechado de tu gloria. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en los que estamos aquí. Que los tribunales del mundo, que la gente que está afuera, se rasque la cabeza y no entienda cómo es posible que podamos amarnos unos a otros. Al final del día, Señor, esa es la característica que tú has dado para tus hijos. Enséñanos, disciplínanos si es necesario, levántanos, enfócanos, que tu Espíritu Santo en nosotros haga la obra en la que tú seas glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, porque tú nos enseñaste que así debemos hacerlo. Amén. Vamos a celebrar la cena del Señor y en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice en el verso 27 que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y eso es algo que puede sonar muy fuerte. Cualquiera que lo haga indignamente va a ser culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Pero un día leyéndolo yo me di cuenta, pero pues es que yo ya soy culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Y entonces entendí. No dice cualquiera indigno, sino cualquiera que haga esto indignamente. Lo indigno no es la persona, porque todos somos ya de por sí indignos. Lo indigno es la manera en la que lo hacemos. ¿Y cómo se hace entonces con dignidad? ¿Cómo se hace correctamente? Ahí dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Examínate, examínate. Y Dios no es alguien que no sabe. Todos, si nos examinamos con seguridad, vamos a encontrar un resultado. Fracaso. Insuficiente. Pecador. Claro. Todos vamos a tener ese veredicto. Pero me encanta que Pablo dice, examínese, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice, y a ver, ojalá puedas comer. No, examínate y sí, date cuenta quién eres y así come del pan y bebe de la copa. Si el día de hoy tú piensas, bueno, no soy tan pecador, ¿sabes qué? No comas del pan y bebas de la copa. No es para ti. Esto es para los pecadores, aquellos que se han dado cuenta que necesitan con urgencia un Salvador. Si no, en realidad, no es que va a pasar algo al comer esto, pero estás, dice, acumulando juicio para ti. Estás endureciendo tu corazón al no recibir el testimonio del Espíritu. Pero si sabes quién eres y necesitas un Salvador, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, ¿qué te parece si ahora, mientras escuchas esta canción y mientras los servidores van a pasar por tu lugar a entregarte un vasito con jugo de uva y un pedacito de galleta, te examinas y con sinceridad confiesas tus pecados al Señor, con sinceridad te arrepientes y esperas de Él lo que Él tiene para dar? Que es gracia.